Ahora tenemos una nota con Carlos Valle, que es el presidente de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país, que ya lo tenemos en línea. Hola, Carlos, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que bien.
Muy bien, yo soy Jorge Plano del programa Por Mayores y estoy con Graciela Pampín.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, bien, querida, bien, bien, bien. Es un gusto hablar con usted.
Nos enteramos que dentro de unos días se hace el Congreso de la Confederación y queríamos que nos cuentes un poco las características, los objetivos, las posibilidades de participación, etcétera, etcétera.
Bueno, mira, vamos a hacer una... más o menos una escueta comunicación, de manera de que los oyentes, generalmente gente grande y adultos mayores, y aunque hay de todo, me imagino, puedan estar al tanto de esto. Hemos convocado para el miércoles 18 de octubre al Congreso General Ordinario, 73º. Estamos cumpliendo 75 años de existencia y hemos dejado el festejo posible para febrero o marzo, porque en realidad tenemos mucho que resolver, hay muchos temas pendientes y fundamentalmente tenemos que encarar junto a los congresales la difícil situación por la que atraviesa el sector, porque en realidad nosotros venimos bregando porque primero que no haya bonos, y si hay bonos que sean remunerativos, no que sea pan para hoy y hambre para mañana. De cualquier manera, estamos frente a una situación dificilísima en virtud de que dos de los candidatos nos están amenazando con que vamos a perder el tema jubilatorio, que nuevamente van a ser privadas las jubilaciones, que nos van a reducir los saberes. Hay una cantidad de cosas que realmente nos preocupan sobremanera. O sea que de los tres, un solo candidato estaría marchando a la par nuestra. De cualquier manera, les decía el tema de los bonos, pero aparte, hay una cifra intermedia de jubilados que está entre los que cobran los haberes menores y los que cobran, podríamos decir, haberes regulares, o sea, tal vez de 300.000 pesos en adelante. Los que han quedado en ese sector, en esa franja, han visto retrasar en forma muy sensible el poder adquisitivo de sus haberes jubilatorios y de sus pensiones. Estimamos que ese sector fundamentalmente cobra el 25%, cobra el 25% de lo que percibía hace más de 8 años. Entonces, aparte de que la situación por el tema de inflación y demás se presenta difícil, sabemos que las culpas son relativas porque el gobierno anterior se encargó de endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, de poner como garantía los recursos naturales del país, o sea, el gobierno anterior avasalló nuestra soberanía. Y el problema es grave, el problema es grave. Todas las cuestiones son políticas. No político-partidarias, pero sí políticas. evidentemente el Estado se mueve por elementos políticos. Algunos dicen que es el arte de lo posible. Yo considero que en realidad la política es una ciencia, y te diría la ciencia de lo imposible. Cuando uno comienza a decir esto no se puede, lo otro no se puede, lo otro no se puede, evidentemente los que más sufren son los que menos poseen, son los que menos perciben remuneraciones. No solo, te reitero, la mínima, sino que hay una escala que ha perdido muchísimo. Entonces, nos hubiera gustado que se la tuviera en cuenta, porque aunque nosotros estamos de acuerdo con la eliminación de la cuarta categoría, que en realidad es impuesto a las mayores ingresos, que no es ganancias, estamos de acuerdo como un avance, una conquista de los trabajadores que tienen mejores remuneraciones. No nos parece mal. Lo que decimos es que esa franja intermedia debe ser vista de otra manera, debe recuperar su poder adquisitivo y llegar a percibir todo lo que se le adeuda en estos 8 años. Todos estos temas los vamos a tratar en el Congreso. Está previsto, hay un informe, aparte de la memoria y demás, hay un informe que corre por cuenta de la Secretaría General, donde ponemos a consideración todo esto para la declaración, para el manifiesto definitivo del Congreso. Por otro lado, una vez más, como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, exigimos la normalización del Instituto de Servicios Sociales, o sea, del PAMI, más conocido como el PAMI, de manera tal de que permita que el sector, porque el PAMI es la obra social de los jubilados, que permita que los jubilados tengan, de acuerdo con lo que fija la ley 19.032, 7 directores de un directorio de 11, que tiene 2 designados por el Poder Ejecutivo y 2 designados por la CGT. Nuestra idea sería que uno de los 2 de la CGT perteneciera a la Unión de Trabajadores del Instituto, porque favorecería mucho el trabajo en común y el contacto con los trabajadores de nuestra obra social. Creemos que es muy importante. Y por otro lado, así como tiene libertad de acción la Confederación General del Trabajo y el gobierno de designar los 2 representantes de cada sector, y de acuerdo al artículo 5, con el que no estamos muy de acuerdo, pero que está evidentemente, es así, y pertenece a la ley. Hasta que la ley no se modifique, el gobierno designa también al presidente o a la presidenta de ese directorio. En el caso de los 7 representantes, corresponde que sean 7 dirigentes de la Confederación General de Jubilados de 7 regiones del país. ¿Y por qué pedimos la modificación de la ley? Porque la ley habla de hacer una elección, así una elección al voleo, para que se presenten 10.000 candidatos en forma directa, se vote y lo que sea. Ya tenemos una experiencia muy lamentable, porque hace aproximadamente 10 años se hizo una elección, votó el 1.5% y la elección, como tiene fondos, tienen posibilidades financieras, la manejaron Luis Barrio Nuevo y Matilde Menéndez. ¿Cuál fue la conclusión? En ese momento Duhalde era presidente de FAC. Entonces Duhalde puso como presidente al médico de la familia de él. Ese médico de la familia de él se tomó una serie de atribuciones y reventó el directorio. Y desde ese momento estamos nuevamente intervenidos. De 52 años que tiene el PAMI, prácticamente ha estado 40 y pico de años lejos intervenido. Es una cosa realmente lamentable porque todos los gremios tienen sus obras sociales y también funcionan con el aporte del organismo de salud que regula los aportes que se hacen a las obras sociales, o sea, la superintendencia de salud. Quiere decir que las obras sociales no son distintas, quiere decir que la nuestra, en base a la 19.032, tampoco es distinta. Entonces, los gobiernos se han acostumbrado a usarlo como una suerte de caja para resolver otras cosas, y nosotros hemos padecido la ausencia de muchos servicios, la ausencia de operaciones, de prótesis, de ortesis, realmente, y cosas que se sufren más en el interior, porque Carlos, la gente que está más cerca de la capital federal tiene siempre la opción de poder reclamar o a través nuestro y en forma directa. En cambio, en el interior hay gente que recorre 400 kilómetros y sin resultado vuelve esa misma noche 800 kilómetros. Todo eso evidentemente no puede ser. Todo eso va a haber que solucionarlo. Porque se trata de la obra social más grande de Latinoamérica, la más importante, y es probable que, si no es la más importante del mundo, esté ahí, porque son muchos millones de afiliados que no son beneficiarios, sino que son afiliados. Bueno, entonces nosotros reclamamos por la modificación de la ley con ese par de reformas. Uno, que se tenga en cuenta la posibilidad de que el gremio UTI, que es el que está representando en forma directa a los trabajadores del PAMI, pueda designar a uno de los dos directores, y que por el otro lado los 7 directores de nuestro sector sean electos por el Congreso General Ordinario de la Confederación en las 7 regiones del país, porque los dirigentes están dentro de las federaciones, de las 130 federaciones, en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y sin duda desde allí representan a todos los jubilados, a millones de jubilados, reitero, que son los dueños de la obra social PAMI, que es la más reconocida y la más importante, y pese a todos los problemas que cito y demás, evidentemente sería grave que no existiera.
Yo te quería preguntar que nos cuentes cómo es la estructura actual de la Confederación y que nos cuentes también un poquito de la historia de la Confederación.
Bueno, la Confederación cumple 75 años. Fue creada en 1948. Es la primera confederación creada en el mundo. O sea que es la madre decana y rectora. Y tiene más reconocimiento en el exterior que dentro de nuestro país. Es la confederación que nació en la ciudad de Buenos Aires, pero con el aporte de alguna federación de Santa Fe y de Entre Ríos, porque en aquella época no estaban organizados todavía, llegó a tener 130 federaciones y 10.000 centros jubilados. Durante el gobierno anterior, por falta de fondos, por no poder pagar la luz, el gas y demás, los servicios, 1.500 centros jubilados debieron cerrar sus puertas. Quiere decir que estamos operando con 8.500 centros jubilados en todo el territorio nacional y con 130 federaciones, algunas de las cuales tienen dificultades de documentación en virtud que nos afectó sobremanera el tema de la pandemia, por un lado, y el tema de la desfinanciación, por el otro. O sea, que los problemas son graves. ¿Qué ocurre? Para la Confederación, las federaciones que tienen algún retraso documentario son reconocidas lo mismo mientras solucionan sus temas. Y los ayudamos para eso en virtud de que los organismos oficiales los reconocen estando al día con la documentación. En algún caso que pueden recibir algún tipo de subsidio, es importante que estén documentados. Aparte, la cantidad de jubilados, pensionados de todo tipo que hay en todo el país es brutal, porque se habla de los 7 millones de ANSES, pero está el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, están las cajas que aún funcionan en distintas provincias, están las cajas militares. Nosotros hacemos la sumatoria de todo. Por eso la Confederación General de Jubilados. El número es muy alto, porque nosotros representamos a todos, no solo a los afiliados, porque por ahí en alguna localidad perdida no hay centro de jubilados, pero para nosotros los jubilados deben ser protegidos por la Confederación de cualquier forma y como se pueda, pero hay que llegar hasta los rincones más lejanos, ¿no? Sin duda alguna.
Contanos cuándo se hace el congreso, dónde se hace, si puede asistir las personas, los jubilados que estén jubiladas, que estén interesados en participar. Contanos todos esos datos prácticos.
Bueno, el congreso general ordinario se va a realizar el día 18 de octubre en la sede de la calle Carlos Calvo 761, que pertenece justamente a la Unión de Trabajadores del Instituto, o sea, el sindicato directo de los trabajadores del PAMI. Va a funcionar el congreso de 9 a 13 con los congresales autorizados, con los componentes de la Confederación que tienen voz y voto, hasta la hora 13. Posteriormente, a la hora 15, hasta las 17:30, 18, están habilitados todos los jubilados y pensionados que quieran concurrir, que quieran conocer las conclusiones del Congreso y que quieran dar su opinión en forma medida, en forma sintética, ya lo sabemos, porque si hay una lista de oradores, habrá que respetar los tiempos, sin duda, ¿no? Pero sí, la segunda parte va a ser absolutamente amplia y representativa. Entonces, de los afiliados, ¿no? De los asociados, entonces, del todo el país.
Entonces, dijiste, Carlos Calvo, 761, el día 18 a las 15 horas.
Efectivamente. No. El Congreso es a las 9:30 de la mañana.
Perdón, Carlos, a la mañana es interno de la Confederación. Cualquier oyente que nos esté escuchando y que quiera ir, puede ir a las 15 horas, que es cuando se abre, cuando se inicia la parte abierta del Congreso.
Exacto. Efectivamente.
Nos queda muy claro que todo el que quiera venir va más allá de políticas partidarias. Acá la Confederación lo que va a pelear son políticas públicas que le sirvan a todas y cada uno de los jubilados y jubiladas. ¿No es así, Carlos?
Efectivamente. La Confederación representa al conjunto y de ninguna manera se tiene ningún tipo de discriminación. O sea, pueden tener cualquier ideología política, cualquier confesión religiosa, cualquier origen, digamos, pero para nosotros son todos iguales, y la Confederación representa y defiende los derechos de todas las personas mayores, de todos los jubilados, de todos los pensionados, sin ningún tipo de excepción.
Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado a nuestro humilde programa, y les deseamos mucho éxito a la Confederación y a su Congreso.
Bueno, yo les agradezco profundamente el tiempo que nos han brindado y saludo, aparte de ustedes, a la audiencia que nos está acompañando. Un muy gran abrazo y esperemos que el país pueda recuperarse. Y yo diría, para terminar, que como dijo Roque Sáenz Peña, quiera el pueblo votar. Y como dijo el doctor Juan B. Justo, sepa el pueblo votar.
Bueno, muchas gracias por recordarnos esas frases y hasta pronto, que espero nos volvamos a comunicar, a hacer otra nota en algún breve tiempo, esperemos, para celebrar algunas nuevas conquistas.
Un abrazo, Carlos, y bueno, la próxima nota será para que nos cuentes cómo fue la trayectoria de todo ese día de Congreso, donde lo que estamos buscando todos los jubilados es sacar un comunicado que sea claro para, fuere quien fuere, que nos tenga que gobernar, sepa que los jubilados estamos presentes, de pie, y que hay cosas que son inamovibles e intocables.
Efectivamente, un abrazo.
Bueno, hasta pronto, adiós, chau, chau.
sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor. Nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón mi vida. Perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta estés aquí con tus ojos claros, ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida.
Escuchamos a Víctor Heredia en Razón de Vivir.
Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo
de 10 a 11
por 1010 Onda Latina y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos.
En la columna de la discapacidad de esta semana nos vamos a referir a un reportaje a Leandro Santoro centrado en la problemática de la discapacidad. Recordamos como antecedente que la campaña presidencial de Juan Grabois contó también con una activa participación de personas con discapacidad. Y el próximo miércoles, 4 de octubre, los candidatos de Unión por la Patria se encuentran con el colectivo de la discapacidad. La cita es a las 15 horas, en el complejo Arte Media, en Corrientes 6271, en el porteño barrio de Chacarita. El modelo social de la discapacidad te lleva necesariamente a la pregunta sobre la justicia. Escuchemos a Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
La justicia es la equidad para mí. Y la justicia social es la equidad llevada al plano de lo social. La equidad no es solamente la igualdad. Para mí tiene una carga incluso más activa, más propositiva. Porque hay un dibujito que me parece que lo explica bien, ¿viste? Decir, bueno, si vos sos petizo y yo soy más alto, la igualdad es que vos tengas un cajón y yo tenga otro, ¿viste? Si queremos ver los dos el partido, la equidad me obliga a mí a darte mi cajón para que vos con dos cajones tengas la misma altura que tengo yo. Bueno, entonces, para mí la justicia social tiene que ver con eso, tiene que ver con la dignidad de la persona, tiene que ver con una concepción de la sociedad desde un punto de vista igualitario. Yo busco una sociedad de iguales y también por eso mi preocupación con tema de la discapacidad, ¿no es cierto? Que es una de las problemáticas, si querés, de nuestra sociedad que está más invisibilizada. Pues, ahora, en términos de los derechos sociales, se necesita equidad. Que necesita el Estado, vamos a decir la cosa como son.
Tal cual.
Yo creo que hoy, porque finalmente, ¿cómo se garantiza la equidad? Es un pacto social, y ese pacto social, ¿cómo se instrumenta? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se gestiona? A través del Estado. O sea, es el Estado el que tiene que, por ejemplo, modificar las barreras urbanas para que las personas con discapacidad tengan autonomía. Es una responsabilidad de la sociedad. De alguna manera, te voy a llevar otro ejemplo para que se entienda también cómo la veo yo, ¿no? Durante muchos años nosotros asumimos que las mujeres se ocupaban de los cuidados. Y las minas, ¿por qué? Porque es mujer, porque tiene ovario, tiene útero. Entonces, ¿quién se ocupa de los chicos? Las minas, ¿viste? Bueno, concepción, si vos te pones a pensar, además de machista, bastante perversa, ¿no es cierto? Porque es cierto que la naturaleza define eso, pero la igualdad es una construcción política, ¿viste? O sea, nosotros, nuestra cultura y de alguna manera nuestra civilización nos lleva a pensar que si una familia tiene un hijo, es una responsabilidad de todos, de los dos, ¿no? No es solamente la responsabilidad de la mujer por el hecho biológico de ser. Y eso obliga, por ejemplo, a que el Estado muchas veces tenga que cumplir un papel, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, papel no solamente en términos de las instituciones de cuidado, sino de garantizarle a la mujer que tenga igualdad de ingresos. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Por eso,
exactamente igual.
Muchos podrían decir, bueno, pero ¿por qué yo empleador tengo que pagar lo mismo a una persona que se ocupa de tareas de cuidado de sus hijos y que falta más porque el nene no puede ir al colegio, porque faltaron los docentes o lo que sea, o que va a quedar embarazada y lo voy a tener que pagar igual? Viste que está esa mirada mercantilista. Lo tenés que hacer porque vivimos en una sociedad, ¿entendés? La sociedad tiene estas características, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona, por ejemplo? ¿Por qué el Estado debería hacer una inversión enorme en destruir las barreras urbanas y crear puentes? ¿Por qué hay que obligar, por ejemplo, una casa a que construya una rampa si solamente una persona vive ahí con discapacidad? ¿Por qué la tienen que pagar todos los demás? Yo cuando lo escuchaba no lo podía creer, ¿me entendés? Me decía, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos obligados, ¿eh? Desde la concepción ultraliberal que está tan en boga hoy, si vos sos una persona con discapacidad y tenés silla de rueda, primero hay que ver si el edificio acepta modificar su fachada para armar una rampa, porque yo me tengo que bancar a espear, ¿viste? Que está... Y segundo, metele que yo acepte que bueno, vos, porque si no tenés una rampa no podés subir y qué sé yo, ¿y por qué la tengo que pagar yo? Pagatela vos. Quiere decir que todo esto que estoy diciendo para mí me parece una aberración, para nada coincido.
Uno de los temas abordados fue el de los subterráneos.
¿De cuántas veces yo voy a los programas de televisión y digo, che, solamente la mitad de las estaciones del subte, o incluso menos, después de cómo lo cuentes, son accesibles para las personas con discapacidad? Nunca hay una repregunta, hijo. Yo quería hacer un afiche, no sé si me van a dejar, para pegar solamente en el subte, con una persona en silla de ruedas en el andén, con la pregunta, ¿por qué te imaginas que no vemos nunca personas con discapacidad acá abajo? A ver si alguien lo piensa, ¿viste? Yo este tema lo hablaba la vez pasada con el presidente de la agencia. Y decía, che, yo tengo esto en la cabeza. Me dice, mirá, vos tenés que pensar que en realidad hay un tercio de las estaciones que son totalmente accesibles. Pero metele que la de que esté cerca de tu casa sea accesible. ¿Y dónde te bajás? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que la sociedad tiene que hacer el esfuerzo necesario para que cualquier persona, por el solo hecho de ser argentino o porteño en este caso, tenga el derecho humano de ejercer su autonomía. Y se acabó, ¿viste? Acá hay una ley que te obliga, por ejemplo, a readaptar las estaciones de subte. Como no cumplían, la prorrogaron por 10 años. ¿Cuánta? ¿Qué es que tenemos que llamar a la NASA?
Desde la perspectiva de Santoro, tanto la inclusión laboral como la educativa requieren de un modelo propio de la ciudad de Buenos Aires, que lo plantea de la siguiente manera.
El problema es que se ha infantilizado a la persona con discapacidad, culturalmente hablando. Me lo contaban varios, también decían, personas con discapacidad que cuando van al sector público, como al sector privado, pasa más incluso, viste, entrevista laboral, viste, ¿y cómo vas a ser vos? ¿Y cómo? Por eso te digo que creo que es como un arquetipo que es lo que hay que destruir en primer lugar. Y hay que hacerlo rápido. ¿Entendés? O sea, da bronca porque tuvimos una vicepresidenta con discapacidad, tuvimos un gobernador de la provincia de Buenos Aires con discapacidad, viste, pero pareciera ser como que no alcanzó para visibilizar esto y para plantearlo, para problematizarlo, porque los problemas hay que problematizarlos, ¿me entendés?
Y en materia educativa, plantea lo crítico de la situación.
A ver, estamos en un problema enorme, hay una emergencia docente en la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? La verdad es que hay que resolverlo en su integralidad. El tema de la educación especial, para mí es clave también. Creo que hay que ocuparse en serio de construir un modelo propio de la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que, viste, el tema de la integración es un quilombo porque es difícil para muchos docentes porque se sienten desbordados. Mucha gente dice, el problema de los paros en la ciudad de Buenos Aires, no tenemos problema con los paros, tenemos problema con que no hay docentes. Hay 1.900 horas libres por día. Estoy completamente atento. ¿Qué haría? La verdad, todo lo que haya que hacer. Si yo fuese jefe de gobierno, te soy franco, viste, o sea, resuelvo el primer día, boludo. Porque no es tanto, no es tan difícil esto, ¿me entiendes?
Pero en ambos temas no está claro qué es lo primero, si el huevo o la gallina. ¿Es necesaria una transformación en la sociedad o es el Estado el que debe impulsar esas transformaciones para lograr que la sociedad se apropie de ellas? Y Santoro piensa que nuestra sociedad todavía no incorporó la perspectiva de la discapacidad.
Yo te hace franco. Yo creo que este tema a mí no me va a traer un voto. Y lo hago igual porque creo que es justo. ¿Por qué? Porque es una sociedad que valora la juventud, el éxito, la delgadez. Es una sociedad que parece que se avergüenza de las personas con discapacidad. Incluso las personas, viste, la llegan a calificar de inferiores. Esta idea de yo soy superior, estéticamente superior a vos, o soy superior intelectualmente. La superioridad y la inferioridad. ¿Cómo aceptamos que nuestra sociedad eso se plantee? Atrás de eso hay mucha mierda, viste, hay mucha crueldad, hay mucha hipocresía, hay mucho cinismo.
Y por otro lado nos dice,
hay cosas con ese, che, el Estado, pero no por echar, por quitarle culpa al Estado, no, pero a mí me ha venido gente a decir que se han planteado discusiones en los consorcios acerca de si había o no había que poner una rampa. ¿A quién carajo se le ocurre que una persona que está en silla de ruedas se la tiene que arreglar sola para entrar a su propia casa? ¿Dónde está la discusión? Estaban diciendo que la rampa feaba la entrada. Pero ¿cómo se va a saber esa discusión? Si el tipo era propietario, tenía, si fuese inquilino lo mismo, ¿no? Pero el tipo era propietario, tenía un departamento ahí, no podía entrar y la gente discutía si podía, no puedo creer. Estoy seguro, porque creo en la razón, o sea, en el fondo yo soy pesimista del corto plazo, pero optimista del largo. Entonces estoy seguro que en algún momento, ojalá más temprano que tarde, vamos a ver esto y vamos a decir, pero qué sociedad atrasada, por favor, ¿cómo dábamos estos debates? ¿Cómo dábamos, viste? Es algo que ni se tiene que discutir, porque no es algo que, no es que un día yo hice los ascensores para el subte y se resolvió el problema, no. Es algo como una familia, loco. Se tienen que reunir los padres, por ahí los abuelos también, y decir, bueno, loco, hay que hacer algo. Bueno, como sociedad vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. En algún día, viste, en algún momento, poner el tema en la agenda, y el día que el tema entre en la agenda no se va más. Porque las situaciones van a ir cambiando, porque son dinámicas, porque va a haber nuevas demandas.
Como solemos hacer quienes luchamos por los derechos de la discapacidad, Santoro posó sus ojos sobre la historia de la lucha de las mujeres.
Como todas las luchas contra las injusticias, hay un día también donde lo que parecía imposible se hizo posible. ¿Viste? O sea, el tema del feminismo, por ejemplo, creo que marca el camino. Yo me acuerdo cuando arrancó, una vez fui a un programa, estaba Chinche Hedlund, varios más, me acuerdo, era en América, y hacían unos chistes, estaba Cacho Castaña, recién yo arrancaba de ir a la tele, hacían unos chistes, ¿viste? Y en un momento me acuerdo, Ariano Yudica, tengo buena relación, claro, yo ni con Chicho Boludo, ¿no? Pero me acuerdo, che, estos chistes no van más, me mataron. ¿Cómo no, mamá? Digo, mire, yo les voy a decir una cosa, muchachos. Olmedo y Porcel hoy no podrían hacer humor. Sí. Me mataron, porque además, este es obvio, son íconos. Y nadie los juzga, porque yo también me cago, cuando era pie, me cagaba la risa con el gordo Porcel, ¿viste? Pero después, cuando lo ves en perspectiva, decís, ¿cómo pudimos hacer esto con las mujeres? ¿Cómo puede ser que hubiésemos aceptado como sociedad que los chistes se remataban siempre con la cosificación de la mujer, que claro, el culo que tenés? Hoy lo ves y decís, no lo puedo creer. Algún día pasó lo mismo con el colectivo que... de las personas con discapacidad, vamos a decir, che, como el 7% de la población.
A Santoro no se le escapa la necesidad de fortalecer nuestra organización para alcanzar nuestros objetivos, y eso aparece en varios tramos de la entrevista. Escuchémoslo.
Yo no puedo creer como siendo el 7% de la población, el colectivo no tiene mucho más lobby, mucho más presión. Que se organicen, ¿no? ¿Me entendés? Que se organicen, que presionen, que se muevan, que aprovechen las redes sociales. Ahora las redes sociales te dan la posibilidad de ser un colectivo de presión y de visibilización, ¿viste? Hay que apelar a la autoestima, ¿viste? Que busquemos la manera de visibilizar esto. Y yo sé que es una problemática difícil, ¿viste? Porque yo hablaba con familiares, ¿viste? De chicos con problemas, con discapacidades, ahora como sociedad. Yo puedo entender que probemos algo y no funciona y después probamos otra cosa hasta encontrarle qué es lo que nos sirve a nosotros como sociedad, sí, para resolver este tema. Lo que no puedo entender es cómo nos hacemos los boludos, como si no pasara. En definitiva, ¿sabes lo que apuestan al desgaste de la familia? ¿Me entendés?
Pero quizás lo más importante vino en dos tramos de la entrevista donde subrayó su compromiso con la discapacidad y nos indicó qué hacer si alguna vez se lo olvidaba. Lo hizo en estos términos.
Yo lo que te quiero decir es que si a mí algún día me toca ocupar algún lugar de poder, y no lo digo por esta elección, de verdad, 100%, creo que se dan cuenta que estoy siendo 100% franco, voy a hacer todo lo posible para que las personas con discapacidad se visibilicen, la sociedad reconozca sus derechos, lo problematicemos entre todos, porque es algo que tenemos que charlar como sociedad. Me comprometo a eso, y si algún día me olvido, les doy total libertad para que me digan, che, Leo, te estás olvidando, mira, este sábado yo hice un acto y tenía pensado el tema, lo escribí en mi casa, iba a laburar la idea de libertad y autonomía, como diferencia, ¿no? Entonces, el primer punto de la búsqueda de la autonomía, personas con discapacidad y el tema de las barreras urbanas, me olvidé decirlo, o sea, me olvidé eso, claro. El tema de las madres solteras, tenía varias cosas donde decía, el Estado tiene que intervenir para garantizar la autonomía, hice un discurso de 20 minutos, me olvidé decirlo. Cuando bajo una señora con un chico con síndrome de Down, un nene con síndrome de Down, me dice, Leandro, las personas con discapacidad, y digo, la puta que lo parió, me olvidé, ¿cómo le...? Te juro que lo había escrito en casa, lo había hablado con mi mujer, todo, que lo íbamos a sacar, que lo iba a decir este tema, y se me fue. Pasa muchas veces. Entonces, si alguna vez me pasa, como hizo esta señora, me viene y me dice, Leo, te olvidaste.
Y eso es lo que tenemos que hacer con Leandro Santoro y con toda la dirigencia política. Recordarles que acá estamos, que tenemos derechos y que votamos. Muchas gracias.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos con María Elena Mancilla. Hola, María Elena.
Hola, buen día, Pedro.
Contanos cómo es la vida de una persona jubilada en este siglo XXI.
Un placer, porque me jubilé.
jubilé en el 2017 como docente de todos los rubros, el abanico de educación y también en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y bueno, al principio cuando te jubilás siempre pensás que te la vas a pasar adentro, pero cambió mucho desde los años 60, 70 anterior, cuando uno se jubilaba, pasaba, qué sé yo, ya te ponían la placa y la cripta, ¿no? Ahora no, hay muchas, acá en La Plata, tenés cursos de lo que quieras para personas mayores o no mayores, porque yo he estado con gente muy joven también que estaba haciendo esos cursos porque los aceptaban. Tenés de todas las facultades, hay mucha variedad, ya sea tanto si querés cine, si querés narración, si querés literario, si querés, qué sé yo, de celulares, porque también enseñan, qué sé yo, gente que muchas veces no, yo no lo tenía para mensajes, y ves toda la lo que tiene un celular en cuanto a todo lo que es todo online, todas las redes, ¿no? Eso lo aprendí. Claro. Esas son todas las puertitas. Yo empecé a abrir todas las puertas que no había abierto en mi vida laboral y por falta de tiempo, las empecé a abrir una vez que me jubilé.
Contale a nuestros oyentes, vos sos arquitecta.
Sí, sí. Yo no me jubilé como arquitecta aún.
Ajá.
Lo primero que pregunté en el IPS es, porque viste, para que no me saquen la jubilación.
Claro.
Porque yo que antes, qué sé yo, te hacía un planito, una fachada, un edificio, ahora no, todo, me dijeron que todo tiene que ser por contrato de obra, si no, te sacan la jubilación, ¿sí? Claro. Puedo trabajar como contratada para el Estado, para cualquiera, para un privado, todo, pero tienes el contrato de obra. Eso es lo primero que averigüé.
Claro.
Y después, bueno, yo vivo con mi hijo actualmente, pero bueno, también los padres, los jubilados estamos ayudando a los hijos que se han quedado sin laburo, es mucha la mayoría de la gente que está ayudando a sus hijos, con nuestros magros sueldos, a jubilaciones también, porque no tengo la mínima, pero tampoco tengo la máxima, ¿viste?
Claro, sí.
Y bueno, y ahora yo, bueno, y como otras compañeras más, nos anotamos en carreras, que hemos querido estudiar cuando trabajábamos y bueno, no daban los tiempos y ahora lo hacemos online. Y sí, eso, con eso pasamos muy bien, digamos, llenando nuestro tiempo y no quedándonos dormidas, viste, en la cocina ni cuidando nietos. Yo no tengo nietos, pero con nuestras amigas y amigues, los nietos los cuidamos cuando nosotros queremos, ya no es una imposición. Porque antes los abuelos, no teníamos sexo, no teníamos nada. Bueno, ahora tampoco.
Claro, sí. Pero bueno, ya recuperaremos la estancia del baile, de las peñas.
Pero vuestros tiempos también son limitados. Porque si tuviera 30 me reiría mucho de esta situación. ¿Sí?
Claro.
Pero a mí en mi vida 5 años es un montonazo.
Además, me decías que a vos te gusta ir a bailar, seguramente a peñas.
Claro, acá hay una peña muy, la Salamanca, que es con folclore, se baila, vienen grupos interesantes, aparte ellos hacen toda la comida típica, locro, empanadas, bueno, todas esas cuestiones, muy tradicionales. Y bueno, pero ahora todo eso olvídate. Ya, ahora ya viene la propaganda que abren otra vez.
Qué bueno.
Sí, sí, consiguieron un lugar muy amplio. Van a pedir eso en todos lados, es lo que se comenta acá en La Plata, ¿no? Para ir a tomar un café, como para tomar un micro, como para lo cotidiano también, ¿no?
Y contame, me decías que tu hijo está viviendo la crisis, están viviendo
muchos
jóvenes. Claro,
porque ponen todo de cero, de 18 o de 17 a 25. Y hay una franja etaria que va de los 25 a los 40, que hay mucha gente que está sin laburo, y son jóvenes muy productivos, y están con muy buena base, ¿viste? Y sí, eso, la vivienda, la salud, porque, por ejemplo, PAMI tienen todos los remedios gratis, pero el IPS
Yo no sé qué le pasa a nuestro amigo Axel, que se olvidó de eso, que sea gratis para nosotros el remedio.
Claro, bueno, hay que decírselo a Santín, que vos sos de La Plata.
Sí, hace mucho, yo no soy de La Plata, pero ya soy platense por adopción, por elección. Yo nací en Salto, provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y sí, es mi ciudad natal, pero hace que no voy 13 años. Y ahora, no sé qué pasa con el transporte, ¿viste? Van en combi, pero yo no me arriesgo todavía.
Sí, efectivamente. Pero tenés, familiares, amigos.
Sí, sí, algunos primos tengo. De familia, familia, falleció toda. Ese es otro tema, la vivienda, ¿no? Nosotros hicimos hace muchos años con una amiga que ella lo inició, que ella vivía en Córdoba y venía del exilio, con piedra bola, con los materiales del lugar, ¿no?
Ajá.
Y con techo de, habían hecho una cooperativa entre todos y se hacían los techos de cimbra, ¿viste? Esos que son media abovedada. Con cemento y con la piedra bola, las casas quedaron, hicieron de dos niveles, con la piedra del lugar, ¿viste?
Sí.
Muy linda la vivienda, quedaron, bueno, fue premiado este proyecto, pero se alcanzaron a hacer tres casas y después todos esos terrenos fueron inundados por los gente del conurbano que se dispersó, no me acuerdo para qué campaña.
Sí.
Bueno, y ahora que entras antes de la día de noche ahí, ¿viste?
Claro. Bueno, María Elena, te pedimos una última reflexión para las personas mayores desde tu experiencia de vida.
Desde mi experiencia de vida, que sigan luchando así como lo han hecho, como lo hacen hasta hoy, pero que avisoren más allá del ombligo, que no nos empiecen a discriminar. Hay que estar muy alerta a eso.
Claro. Por favor, no nos cuides tanto.
No nos cuides tanto que me cuido sola, ¿viste?
Bueno, muchas gracias, María Elena. Te mando un saludo muy grande.
Y piensen mucho cuando vayan a votar, por favor.
Tal cual, sí.
Porque no nos olvidemos que hubo casi un 80% que votó Macri, ¿viste?
Acá en Capital el 50%, ¿no? Pero de las personas mayores, sí, un porcentaje muy alto, muy alto.
Muy alto. ¿Qué le hizo? ¿Qué les regaló Macri? Por favor, le quitó todo.
Exactamente.
Como nosotros discapacitados.
Exactamente. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, Pedro, y gracias por esta comunicación.
Hicimos este programa Graciela Pampín y Jorge Plano.
Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
Volvemos el domingo de 10 a 11 horas
por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Hasta el próximo programa, donde nos vamos a encontrar nuevamente. Y recuerden, las personas mayores seguimos con nuestro empoderamiento real. Buenos días.